¿Cómo definen esta mañana?
Una mañana fría, pero de sensación térmica no muy fría por la humedad, el efecto de la humedad.
Una mañana pegajosa, ¿no?
Inmunda.
Gris.
Muy gráfico.
Saludos para quienes nos acompañan hoy lunes en esta tertulia. Empiezo por la dama de la mesa, Natalia Oval, ¿cómo te va?
Buen día.
Sigo con Jaime Jaffé, buen día.
Buen día.
Luego con Rado Hughes,
buenos
¿cómo andas?
Días para todos.
Y con quien hoy está con nosotros como invitado, el doctor Heber Gato, cada tanto viene porque nos extraña.
¿Cómo no?
¿Qué tal, Heber? Buen día.
¿Qué
tal? Te propongo empezar nuestras charlas de esta mañana por el lado del Partido Colorado, donde el edil César García del Foro Ballista solicitó la semana pasada al Comité Ejecutivo del partido la expulsión de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. En una carta que entregó el viernes al prosecretario Luis Hierro, García expresa que, como hecho ejemplarizante y sin perjuicio de que medidas de este tipo puedan alcanzar a muchos más, debe estudiarse la expulsión del Partido Colorado, al no haberse pronunciado el partido nunca en ese sentido, de aquellas personas que apoyaron el golpe de Estado de 1973 y que llegaron a cargos de gobierno en representación de nuestra colectividad. El señor Juan María Bordaberry y el doctor Juan Carlos Blanco son ejemplos de situaciones como las planteadas, expresa García en el escrito, que claro, se produce con motivo de los 35 años del golpe de Estado y luego de que el Ejecutivo Colorado rindiera homenaje la semana pasada a Jorge Zapelli, que fuera vicepresidente con Bordaberry y que renunció a ese cargo cuando se disolvieron las cámaras. ¿Cómo vieron esto, Jaime?
Bueno, a mí como ciudadano me genera una gran empatía, digamos, el planteo de este edil del Partido Colorado, porque creo justamente que una de las cosas que nos han pasado como sociedad después de la dictadura es que no hemos sido suficientemente duros con todos aquellos que colaboraron con ese régimen que cometió todos los crímenes que cometió, y aunque no los hubiera cometió el crimen primero, que fue el de derribar las instituciones en junio del 73. Y yo creo que un debe era que justamente los partidos tradicionales blancos y colorados, que tenían evidentemente desde donde algunos civiles colaboraron con el régimen, algunos cientos de civiles colaboraron con el régimen, tenían esta cuestión pendiente. Así que saludo, más allá de los motivos de competencia política que pueda haber o no,
por sí, ahí. Porque ese es uno de los debates. Hay quienes entienden que esto es un tiro por elevación, bueno, a Pedro Bordaberry.
Siempre, ¿no? Los políticos actúan por principios y por factores de oportunidad, de circunstancia. Bueno, pero a veces operando por motivos de oportunidad o una combinación de ambos, la cuestión de fondo es buena. Yo creo que este es un caso y me parece bien que los partidos que ahora se les llama históricos también hagan esa limpieza interior, porque además hay algo injusto en la sociedad uruguaya. Mirá lo que, esto es medio embromado decir, ¿no? Es que le achacamos todas las tintas de la dictadura a los militares y solo ahora queremos que sean castigados los militares, pero no es así. Esta dictadura fue civil-militar, fue un proceso cívico-militar, y entonces la parte civil también tiene que rendir cuenta. Acá hubo cientos de colaboradores. No todos eran blancos colorados en el sentido de ser afiliados, bueno, pero aquellos que estaban comprometidos, yo creo que es bueno, es una cuestión de sanidad y de pedagogía cívica que el Partido Nacional, el Partido Colorado, hagan pagar, digamos, las culpas de esta, la responsabilidad histórica de esta gente de haber colaborado con ese régimen.
¿Cómo lo ves?
A mí yo lo veo al revés. Primero, yo no lo conozco, el edil García puede hacer lo que le parezca y si quiere, nosotros elogiamos el otro día, por ejemplo, el homenaje a Zapelli, pero me parece que la propuesta de expulsión es de un oportunismo que yo califico de menor. Por las razones que voy a decir.
César García recoge en su carta el homenaje a Zapelli y luego agrega: necesitamos los colorados,
sí,
35
claro,
años para rendir homenaje al vicepresidente Zapelli.
Pero ahí
no
entonces
están claras las razones para no haberlo hecho
ahí
antes.
Ahí está. Bueno, la primera cosa es, digo, que los partidos políticos hagan una autocrítica respecto a qué pasó en el momento en que las instituciones en Uruguay se fueron de cauce. Eso es saludable, debiera ser, y debiera ser parte del debate político interno de los partidos y del debate intelectual. Eso me parece bien. Ahora, salir a cobrar dos cuentas. Primera cosa, le queda la lista para expulsar a Edil García interminable. porque yo me puse solo a pensar en algunas figuras, y quiero recordar uno que no lo voy a nombrar, simplemente un intendente del interior, era intendente electo cuando el golpe, obviamente viene el golpe, no se va, como el 85% de los intendentes, todos, prácticamente creo que ninguno renunció, renunciaron sí algunos ministros, cuando el golpe, se quedó. Y ese señor hizo aparentemente una gestión aceptable como intendente del departamento, y vuelta a la democracia, se hizo como el distraído, y se reintegró a las filas del partido en que había militado siempre. El Partido Colorado, el sector principal del Partido Colorado, le dijo, usted no puede ser candidato acá. Entonces ese señor hizo un acuerdo con un grupo minoritario dentro del mismo corriente que apoyaba al doctor Sanguinetti, y salió electo senador. No el señor, salió electo senador el que hizo el acuerdo con él, porque se animó a llevarlo. ¿Por qué? Porque en ese departamento del interior, este señor tenía mucho prestigio en el año 85. Entonces lo que quiero decir es esto, no hay, ahora no tiene ningún sentido venir a cobrarse cuentas de hace 30 años, no tiene, a mí me parece que es un recurso muy facilongo, y además me tienen que explicar, porque yo estoy descubriendo que los únicos que votamos, digamos, si uno escucha las cosas que se dicen y se hablan hoy en día, nadie votó el sí en el plebiscito del 80, nadie. Sin embargo, las estadísticas dicen que el 45% de los ciudadanos uruguayos, seguro que muchos de estos que están diciendo estas cosas, votaron una constitución que le daba a los militares poderes omnímodos. Entonces, no me gusta estas poses de que ahora son todos... a mí me importaba en aquel momento cuando nos jugábamos el pellejo.
A mí me parece saludable este tipo de iniciativas, más allá de que obviamente la lista es interminable y puede llegar a ser interminable, me parece que está bueno como algo ejemplarizante, son gente además que está procesada por la justicia, está presa, pero me parece que va a tener poca suerte Leil García, porque me parece que no hay campo fértil en el Partido Colorado hoy para que esa propuesta tenga receptividad, y voy a decir por qué, básicamente, breve, tratando de ser breve, ejemplos, en el Partido Colorado es uno de los principales responsables de los 25 años de silencio en los que ha vivido el Uruguay con respecto a los hechos que ocurrieron en la dictadura. En el documental DF, Destino Final, sobre el Toba Gutiérrez Ruiz, que está muy bueno, ya de paso lo recomiendo.
Nosotros lo recomendamos tanto que sí, hicimos una tertulia especial.
Sí, sí, sí. Danilo Arbilla se refiere a que, bueno, que fue el gobierno de Sanguinetti el que truncó o abortó la investigación sobre Selmar Michelin y Gutiérrez Ruiz, sobre sus asesinatos en Argentina. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, las reacciones que hubo frente al procesamiento de Juan Carlos Blanco y Bordaberry, de Valle y de Sanguinetti. Valle dijo que era una mala noticia, Sanguinetti dijo que reabría las heridas del pasado. Y bueno, y el último ejemplo es Pedro Bordaberry en televisión, públicamente defendiendo a su padre y justificando al menos el golpe de Estado. Entonces me parece que es una iniciativa saludable, que es bueno que haya gente en el Partido Colorado que quiera hacer esa autocrítica, pero me parece que no va a tener mucha receptividad.
Hubo ya una aclaración de parte de Luis Hierro, como prosecretario general del Partido Colorado, advirtiendo que no corresponde la desafiliación de Juan María Bordaberry. ¿Por qué? Porque en realidad nunca estuvo afiliado al partido. Hierro explicó cuál es el alcance de, digamos, los instrumentos que están a disposición. La Carta Orgánica del Partido Colorado somete a procedimiento de disciplina a aquellos afiliados al partido o a quienes lo representen en la administración. Pero Juan María Bordaberry nunca estuvo afiliado, enfatizó Hierro hablando con el diario El País. Dijo, en todo caso, lo que correspondería sería una censura política, y eso se hizo la misma noche del 27 de junio de 1973 en el Senado a través de lo que fueron los discursos de los senadores Amílcar Vasconcellos y Luis Hierro Gambardella, recordó Hierro.
Sí. Yo creo que los partidos políticos uruguayos, en diferentes cuotas, tienen responsabilidad por lo ocurrido en 1973. Me parece saludable que de alguna manera se les llame a cuenta. Es decir, estas cosas, más allá de la oportunidad con que Leil García pueda hacer este pedido, me parece que importan para fortalecer la democracia, ¿verdad? El hecho de tener claro que los partidos democráticos, como presuntamente son los partidos políticos uruguayos, no pueden albergar dentro de sí gente que conspiró abiertamente contra la democracia y que además tuvo un desempeño político deplorable. De manera que, dejando de lado las circunstancias, las motivaciones de Leville García, las propias limitaciones que esto muestra respecto a la candidatura de Bordaberry, de Pedro Bordaberry, es decir, ese es todo un capítulo de lo más interesante, es decir, las dificultades que esto le plantea y las dificultades objetivas que él tiene como candidato del Partido Colorado ante este tipo de situaciones. Pero más allá de todo eso, me parece saludable que se pida cuentas a quienes tuvieron tan paupérrimo desempeño respecto a la democracia.
Yo pero, quería, por ejemplo, Connie lo discutía por el lado del tiempo que ha pasado, ¿no?
No, pero además,
lo primero que decía Connie, 35 años después, ¿qué dice usted de ese argumento?
Es que deploro que hayan pasado 35 años sin que los partidos hayan hecho una introspección profunda. Todos ellos,
desde la
izquierda a la derecha.
Pero lo que pasa es que además hay hechos irreparables. Vamos ahí, digamos, lo que pasa es que yo siempre me doy cuenta que la gente sabe poco de la historia reciente del país y los nuevos señores que relatan qué pasó tienen un sesgo machazo.
Clarísimo.
Fíjese lo que pasó con el señor Jorge Pacheco Areco, a quien obviamente yo, como joven militante wilsonista, detestaba casi como lo que detesto a Kirchner y señora. El Pacheco Areco fue el que nos propinó a Bordaberry con su campaña. Porque él quería ser reelecto, qué sé yo, y propuso su candidatura. Viene el golpe, y Pacheco Areco se queda en el molde porque había sido nombrado embajador en España. Uno diría, don Jorge Pacheco Areco, acompañando, digamos, la defensa de las instituciones, se va como algunos pachequistas se fueron. Porque ojo que no todos los pachequistas le cayeron. Fue el sector que menos estuvo contra el golpe. Pero don Jorge quedó en España. Luego de estar en España, siguió como embajador, y no era de carrera, obviamente, era una especie de premio a su condición de expresidente, vivir en donde estaban además conspicuos personajes de la política de entonces, tiempos de Franco. Luego se va de embajador a Estados Unidos, y finalmente se va de embajador a Paraguay. Es decir, tuvo en lugares importantes, en lugares menos importantes, en lugares donde había dictadores, en lugares donde no había dictadores, y en el 80 le mandó a su gente. Y yo recuerdo haber discutido mucho con algún director de un órgano de prensa llamado Ballista sobre la instrucción de que votáramos el sí. Que obviamente algunos le hicieron caso y otros obviamente no le... Yo no le tenía que hacer caso porque simplemente no tenía nada que ver con él. Pero digo, discutíamos con eso. Entonces, y don Jorge Pacheco Areco después fue candidato a la presidencia de la República. Le ganó a Jorge Valle las elecciones de 89. Y nadie en el Comité Ejecutivo del Partido Colorado lo discutió. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? ¿Post-mortem van a desafiliar a don Jorge? Y la política nacional, y el señor Madgurno, y Millor, que fue consejero de Estado. Entonces, no se puede hacer rewind en la historia. Esa es una de las cosas que no entienden alguna gente en el debate de hoy.
Perdón, Pacheco Areco no solo hizo eso, sino que envió un telegrama de expreso apoyo al golpe, de modo que está clarísima su responsabilidad.
Está bien, pero los telegramas tú sabes que dicen...
Perdón, déjame. Yo lo que digo es que si los partidos políticos durante 35 años hicieron la vista gorda, es bueno, más allá de que el vehículo utilizado, el Edil García, todo eso lo dejo de lado, pues francamente es un problema interno del Partido Colorado en el cual yo no me quiero inmiscuir. Pero me parece a mí que es necesario que los partidos políticos uruguayos terminen de hacer esa introspección, esa asignatura pendiente que tienen. E insisto, no solo los partidos tradicionales, sino los partidos de izquierda, muchos de los cuales ahora aparecen como los abanderados de la lucha contra la dictadura y fueron propiciadores directos de esa dictadura.
Justamente para mí el tema de los años de silencio es lo que está determinando que ahora esté toda esta ebullición y que Leil César García haya presentado esto en este momento. Me parece que ahí el gobierno Frente Amplista jugó un rol clave en la apertura de la discusión del tema. Y bueno, yo como joven, o sea, yo tenía 4 años cuando terminó la dictadura y obviamente querría estar discutiendo otros temas que me parece que son más actuales y más hacia el futuro del país, pero me parece que al no haberse hablado, este tema se tiene que conversar, que la historia no se cierra, pero bueno, hay que tratar de hablar, de hacer cosas, quedan muchas cosas por hacer, hay muchos represores sueltos, hay mucha El paradero de los desaparecidos todavía no se ha averiguado, el de la mayoría de ellos. Hay una ley que nos avergüenza frente a las generaciones futuras, que es la ley de caducidad. Hay muchísimas cosas para discutir y hasta que no se discutan, no se va a poder de alguna manera empezar a pensar en otros temas que hacen más al futuro del país.
A mí el argumento de que estamos revolviendo, digamos, o haciendo rewind en la historia, no me convence nada. Lo que me importa de todo esto en realidad es que justamente es una cuestión de construcción del futuro, porque yo así como quiero que como me parece bien que de ahora en más los militares saben que los ataques a la institucionalidad se pagan, ¿tá? Que se termina preso, ¿tá? Yo quiero que los civiles que sepan que si colaboran con una dictadura en algún momento también se termina pagando, tarde lo que tarde, porque me parece que ahí está el mensaje ejemplarizante. No es gratuito, ¿tá? No hay impunidad eterna. En algún momento la impunidad de haber cometido crímenes, haber colaborado con ellos, en este caso de haber sido militar violador de los derechos humanos o haber sido civil colaborador de un régimen que cometió los crímenes que cometió, se terminan pagando. Porque si no, ¿sabes qué? Yo te voy a poner un ejemplo que me toca, digamos, muy de cerca, ¿no? Por una cuestión de, bueno, es como que me digas que te parece mal que se siga cazando nazis que colaboraron o que protagonizaron el holocausto. Y a mí me parece perfecto que aunque pasen 100 años, si hay un nazi vivo, se lo case y se lo haga pagar por los crímenes que cometió. Esto es exactamente lo mismo, porque si no tenemos doble moral. Para el holocausto judío vale todo a 100 años después. Pero para los que acá cometieron los crímenes que cometieron y los que colaboraron con ellos, no. Entonces, no. El mismo criterio. Y a mí es una cuestión de justamente sanidad civil. Acá las cosas se pagan. Tarde o temprano se pagan.
Carlos Alberto Montaner escribe un editorial, una reflexión, que se publica, entre otras cosas, en el diario El País de los domingos, así que se llama El Rencor y la Historia, y dice, vengo de una sociedad que tiene un culto especial por el rencor. Y cuando dice, cuenta historia de la vida cubana, porque él es cubano. Pero después dice, esto le pasa a los mexicanos que tienen sus niños de Chapultepec, le pasa a los paraguayos que siguen hablando de la guerra de la Triple Alianza, le pasa uno y va repasando una lista y termina diciendo, le pasa hasta el señor Rodríguez Zapatero, que ahora ha contratado unos nuevos historiadores para reconstituir la historia de 1936-39, la guerra española. Y dice, pero he tenido la ocasión de vivir, enseñar y estar mucho tiempo en una sociedad anglosajona liberal. ¿Y qué es lo que observamos en este momento? Por ejemplo, los descendientes afroamericanos y los indios van a votar al señor Barack Obama. Y el señor Barack Obama es del Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata es el partido de Andrew Jackson. Y Andrew Jackson es una de las figuras más importantes de la historia del partido, que fue presidente de los Estados Unidos en la década del 30 de 1800. Tenía esclavos, fue perseguidor de los esclavos. Los republicanos tienen su padre máximo en la figura de Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln fue el que liberó a los negros y a los descendientes de los negros. Sin embargo, los descendientes de esos afroamericanos hoy, ¿por qué? ¿Por qué están votando a Barack Obama? Porque discuten el futuro y no el pasado. Y eso me parece que es una gran...
Creo que la comparación no tiene nada que ver.
Yo quiero señalar en el sentido que hablaba Jaime, que en Alemania, en 1980, se desató, 35 años después del fin de la guerra y 40 años después de del centro de las matanzas del holocausto, se desató un debate entre los historiadores de enorme riqueza, de enorme profundidad, lo que se llamó el Historikrieg, es decir, el hecho que los historiadores se pusieran a debatir sobre el pasado alemán mirando al futuro de Alemania. Ese debate fue enormemente importante y sin embargo ocurrió 40 años después de los hechos. Es bueno que la sociedad revise el debate y la revisión.
Desde la audiencia aparecen mensajes contrarios, ¿no? Por ejemplo, Marta dice, no podremos hablar del país del futuro, tenemos los ojos en la nuca. O Elena del Cordón dice, harta de estar oyendo hablar del pasado ya laudado. ¿Hasta cuándo? Se pregunta.
El país del futuro no puede olvidar el país del pasado.
Perdón, Javier, ¿sí?
Hay una identidad uruguaya que se constituye con el pasado, el presente y el futuro. No podemos hacer tabla rasa del pasado y romper nuestras tradiciones. Yo viví la dictadura y la viví con toda su intensidad. Defendí presos políticos. Eso está impreso en mi memoria y yo se la transmito a mis hijos. Y es bueno que así sea.
Y más en estos temas donde la memoria es parte fundamental de que las cosas no vuelvan a repetirse.
Naturalmente.
¿No?